SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Vamos a hablar de un cuadro muy famoso, uno de los más copiados, de los más versionados del mundo, Noctámbulos, de Edward Hopper. A casi todos nos encanta, a mí me gusta muchísimo. Pero, ¿se han parado a observar detenidamente qué está pasando en él? Ya saben que nuestro artesano es especialista en exprimir hasta el último detalle de las pinturas, así que hoy vamos a sumergirnos con Pablo en esta obra maestra de Hopper y a ver qué beneficios emocionales podemos sacar de ella. Pablo Ortiz de Zárate, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Claro, porque intuyo, si lo has traído tú, es que intuyo que en este cuadro están pasando más cosas de las que vemos así tras un primer vistazo, a simple vista.
Sí, aquí ya sabes que lo que practicamos es la mirada lenta y profunda. Es fundamental porque solo así puedes entender los cuadros y es muy terapéutico, tiene muchos efectos en la salud mental porque cuando te acostumbras a mirar lenta y profundamente los cuadros, estás entrenándote para hacerlo luego en la vida. Por si acaso a alguien no le suena el nombre Noctámbulos de Edward Hopper, decir que es un cuadro en el que vemos, bueno, está pintado por Hopper en el 42, 1942, es una calle de Nueva York que él se inventa, no existe, es como una esquina, un cruce de calles,
un esquinazo,
en el que hay una cafetería, estamos por la noche, hay gente dentro de la cafetería. Es un cuadro muy tranquilo, en el que pasan muy pocas cosas y eso es muy seductor, pero al mismo tiempo, cuando lo miras, cuanto más lo miras, más misterioso es.
Bien, ahora me vas a decir que para entender qué es eso tan misterioso hay que fijarse, como siempre, en las pistas que nos deja el cuadro, como si fuéramos detectives en la escena del crimen. Vamos a desmenuzar el cuadro.
Claro, hay que ir con guantes para no contaminar las pruebas. Es muy importante mirar detenidamente. Y aquí, lo primero que nos llama la atención es que hay dos espacios muy diferenciados en el cuadro. Está la cafetería dentro, en un espacio interior, y luego está la calle fuera, donde estamos nosotros. Normalmente miramos adentro, pero la calle es muy importante tenerla en cuenta para entender cuál es la emoción que nos quiere trasladar aquí Hopper. Fíjate en la acera.
Sí.
Estamos de noche, pero no hay absolutamente nadie.
Nadie.
Ni un objeto, ni un papel en el suelo. Esto es Nueva York, Manhattan. No hay nadie absolutamente en esa acera vacía. Fíjate al fondo, hay varios escaparates de tiendas, pero están... No hay nada en los escaparates.
No.
Eso es muy sorprendente.
Están como las estanterías de madera, pero no hay nada.
No hay nada. Se ve el ventanal y al otro lado, nada. Simplemente vemos una caja registradora.
Sí.
Y eso es muy interesante porque hay una caja registradora, es decir, hay actividad ahí. Esto no es un barrio abandonado. Pero ¿por qué no hay nada? Eso ya nos da algo de misterio. Fíjate en las ventanas de las casas que hay arriba. Están, las persianas están como a medio
bajadas, sí.
Pero no hay absolutamente nadie al otro lado.
¿Y de ninguna sale luz?
No hay ni una sola luz en todo el cuadro. La única luz del cuadro es la de la cafetería, pero no hay luz en las ventanas, no hay farolas, no hay nadie que se vea a través de las ventanas. Aunque sí que vemos algo del interior de las habitaciones, ese vacío crea algo muy inquietante, un misterio, mucha soledad.
Claro, y es curioso porque nunca me había fijado en la calle, lo vacía que está, porque siempre me quedo por la luminosidad con lo que pasa dentro de la cafetería, pero nunca me había fijado en lo vacío de la calle. Sí, es verdad que había visto que no había ningún personaje nunca fuera, pero es verdad, no hay ni un papel ni nada en las estanterías, o sea, está todo vacío.
Es fantasmal y te da esta sensación de soledad. Esta es la primera pista que cogemos al analizar el cuadro. Soledad, mucha inquietud. Y claro, es normal que te pase que no miremos lo que hay fuera, porque Hopper diseña todo el cuadro para que miremos adentro. Usa, por ejemplo, los colores. Fíjate que el interior de la cafetería tiene colores muy brillantes, ese amarillo muy cálido que resalta, llama nuestra atención. Y en el exterior hay sobre todo verdes, tonos turquesa, azulados, muy apagados, que hace que destaque más lo que hay dentro. Luego la luz es igual. Dentro hay muchísima luz, fuera hay muy poquita luz. Ese contraste ya hace que miremos ahí. Hay que tener muy en cuenta el ventanal. Esto es fundamental en el cuadro, porque a través del ventanal se filtra la luz hacia afuera. Ya hemos dicho que no hay ninguna luz en la calle.
Uh-huh.
Fíjate en la acera cómo la luz de dentro se proyecta, esos rayos se proyectan en el suelo,
en
creando
acera,
sombras
sí.
muy misteriosas. Fíjate en los escaparates y en las ventanas. Esa luz que se refleja desde dentro y que ilumina el interior del escaparate vacío, da esa es lúgubre, tenebroso, da mucho misterio. El escaparate es un virtuosismo, porque es una ventana gigante, pero es invisible, es transparente.
¿Sí?
Por lo tanto, podemos ver a partir de ella. Ese escaparate está dividiendo los dos espacios, pero al mismo tiempo nos está separando del interior. Nosotros estamos fuera, en un lugar lúgubre y solitario, queremos mirar adentro, todo nos invita a mirar adentro, pero no podemos. No podemos evitar mirar, pero no podemos entrar.
Claro, es que te pasa muchas veces. Tú cuando, a mí me pasa cuando veo balcones con luces con las luces, yo me invento siempre la vida del interior de las casas. Y claro, aquí nos convertimos en mirones, porque como la visión es la nuestra, los que estamos fuera, nos convertimos en auténticos mirones de lo que pasa dentro.
Claro, tú, a ti Hopper te coloca en la calle, en
claro.
una calle oscura, lúgubre, vacía completamente. Te invita a mirar adentro, te invita a ver, porque te pone un ventanal enorme. Tú quieres entrar ahí, pero no puedes. Y quieres inventarte y saber lo que pasa, pero no puedes. Y hay una sensación muy, muy fuerte de aislamiento, porque no hay ninguna puerta para entrar ahí dentro.
No, en el cuadro no aparece.
No vemos. Lógicamente tiene que haber una puerta de entrada,
sí.
pero Hopper no nos la muestra.
Sí.
Hay una puerta al fondo
sí.
ahí, pero claramente es una puerta que da a la cocina, porque es de estas puertas de doble bisagra,
sí, sí.
estas que se abren y se cierran, que tiene un
que
ventanuco
abate, sí.
para ver quién entra y quién sale. Es una puerta de servicio.
Sí.
Toda esa gente está ahí dentro, pero no podemos entrar a verles. No nos permite acceder.
Porque él no dibuja ninguna puerta.
Y da la sensación de que son como si fueran insectos atrapados en un bote.
Sí.
Están ahí enjaulados, que no pueden salir. Y esto te crea una angustia. O sea, tú quieres entrar porque donde estás en la calle es horrible, está oscuro, está vacío. Quieres entrar ahí, pero ellos están atrapados, no puedes. Hay angustia. No solo es la soledad, sino que también hay cierta angustia y ese misterio.
A mí me recuerda mucho, porque como son ventanas tan grandes, como si fuera una pecera, ¿no? Como cuando estás viendo a la gente a través del cristal a los pececitos a través del cristal de una pecera.
Claro, no oyes nada, no sabes qué pasa, pero hay mucha actividad ahí dentro y quieres saber.
Pues aquí el gran misterio también es analizar lo que pasa dentro de la cafetería, que a mí es lo que más preguntas me genera. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué ha pasado?
Y aquí es donde el cuadro empieza a ganar de verdad, de verdad. Ya sabes que cuando vemos personas hay que analizar sus ojos, sus manos
sí.
y los objetos que les rodean.
Uh-huh.
Eso es lo que nos va a dar las pistas. Hay cuatro personas. Dos hombres, dos clientes, una clienta y el camarero que está al otro lado de la barra. Y los que más nos llaman la atención es la pareja que están sentados juntos.
Sí.
Ahí vemos... Claro, si están tan juntos, entendemos que se conocen y que están allí...
Que están juntos en el bar.
Exacto. Pero vamos a mirar los objetos. Primero, no hablan. No están hablando. ¿Por qué están juntos y sin embargo no se hablan? Las tazas que tienen al lado son bastante significativas. Si te fijas, la de ella humea.
Sí.
Y la de él no.
Sí.
Es decir...
No les han servido al mismo tiempo.
No, esa es la clave. Uno podría decir... Ella ha llegado después y le acaban de servir, por lo tanto el suyo ya está caliente.
Sí.
O ella ha repetido, y es su segundo café y todavía está caliente. No lo sabemos, pero ¿por qué? ¿De dónde viene ella? ¿Qué hace una mujer en los años 40, una mujer sola en Nueva York, por la noche, que llega sola y se encuentra con este hombre? ¿Qué relación tienen? ¿Por qué no están hablando? Vamos a mirar sus manos, porque ella está comiendo un sándwich
sí.
con una mano
sí.
y él tiene un cigarro en la otra, apagado, por cierto. ¿Por qué está apagado? Pero las otras manos parece que se tocan. Una mano de ella y otra mano de él están ahí como que parece que se tocan, pero si te fijas, no se están tocando.
Sí.
El Hopper nos los pone casi rozándose.
Como si estuvieran acercándose a través de la mano. Sí.
Ellos no se hablan, están ahí muy cerca, pero tampoco se tocan y no se están mirando. Los ojos también nos dicen que están completamente... desconectados entre sí, como que no...
Uh-huh.
Algo les pasa. Diríamos, el camarero que está mirando hacia arriba y parece que el hombre le está mirando a él.
Sí.
Parece, pero no es seguro. Puede que el hombre esté mirando al suelo y el camarero esté mirando hacia la calle. Todo el cuadro es ambiguo. Parece que se tocan, pero no se tocan. Parece que se miran, pero no se miran. Parece que se hablan, pero no se hablan.
Lo que sí es seguro es que están juntos. pero solos, porque no se están comunicando de ninguna manera, como así como desconectados entre ellos, y es una sensación uno a uno de total soledad.
Claro, estamos, recuerda, en una calle vacía, mirando desde fuera, queremos entrar, no nos deja entrar, y encima lo que vemos es misterioso, desconexión total, soledad. El hombre que está aquí solo, de espaldas a nosotros, añade ese aislamiento, porque tú no le ves la cara, no sabes cómo se siente, pero estás seguro de que no se siente bien, de que no va a hablar con nadie. Tiene un periódico bajo uno de los brazos, probablemente se ponga a leer el periódico y pase de todos. Luego hay objetos muy extraños, como que los dos depósitos de café que tienes ahí, que está uno vacío y el otro prácticamente vacío.
Ah, sí, uno abajo de todo y el otro le queda un poquito de café solo.
Esa mínima pista ya nos indica qué tarde tiene que ser para que una cafetería se haya quedado sin café.
Y que no esté haciéndolo otra vez.
Muy pronto por la mañana tampoco es, porque no van a entrar clientes que quieran café. Y luego los taburetes que están vacíos. El vaso que tienes aquí delante. Hay un vaso de cristal ahí, pero no hay nadie sentado al lado. ¿Quién es la persona que ha abandonado ese sitio, que estaba bebiendo de ese vaso? ¿Se ha ido? ¿Por qué se ha ido? ¿Por eso están tan serios? ¿Qué ha hecho? Todos esos misterios nos llenan de preguntas.
Y entonces este cuadro, Noctámbulos, de Edward Hopper, nos está hablando de la alienación de la vida en la ciudad.
Está hablando de la soledad.
Soledad total.
De la desconexión. Es una crítica a la vida moderna. Él lo hace, Hopper lo hace mucho en sus cuadros. Siempre pone personas en la ciudad, en entornos urbanos, a veces rurales, pero siempre desconectados, que no se miran, que no se hablan, que están solos. Sería una crítica a la vida moderna, en la que compartimos espacio, estamos rodeados de muchísima gente, pero conectamos
solos
poquísimo con ellos. Y hay una cosa muy, muy interesante aquí, y es que lo que está pasando cuando miramos todo esto son fenómenos en nuestro cerebro, de los que hablo mucho, pero los quiero repetir para que veas ¿qué fenómenos se producen cuando analizas un cuadro así? Primero, resolver todas estas preguntas y misterios te genera una satisfacción. Tu cerebro te inyecta sustancias químicas que te producen bienestar cuando resuelves estos misterios. Y eso ayuda mucho a personas que, por ejemplo, están en depresión o que tienen pocas oportunidades de tener sensaciones de bienestar. Esto es buenísimo. En segundo lugar, te ayuda a estar presente, porque te entrena a mirar detenidamente. Y eso es bueno contra la ansiedad. Y en tercer lugar, despierta tu cerebro. Porque cuando miras el cuadro no puedes evitar hacerte preguntas. Y eso es muy bueno para retrasar el envejecimiento neuronal.
De todas formas, hay una cosa que me llama la atención. Yo te he dicho cuando has empezado que a mí es de los cuadros que más me gusta. Y es un cuadro que generalmente gusta. Pero claro, visto desde el punto de vista que tú nos estás contando, es un cuadro inquietante, misterioso. Pero en cambio nos encanta.
Claro. Es este doble juego lo que hace que este cuadro sea tan especial. Por un lado, es muy relajante. Es melancólico, sí, porque hay un tono de tristeza, de soledad, pero hay tanto silencio aquí y tan poca actividad que nos relaja. Pero por otro lado, y esta es la magia del cuadro, se siente como nosotros. A la gente a la que le gusta mucho este cuadro, me incluyo, es porque conecta con esa soledad, con esa sensación de aislamiento, con ese miedo. No estoy diciendo que a la gente a la que le gusta el cuadro seamos unos solitarios. O que no. Digo que percibimos eso en nuestro alrededor, nos asusta eso a nuestro alrededor, o lo hemos sentido. El cuadro nos está retratando.
¿Pero no sería que nos gusta porque nos sentimos solos?
No necesariamente. Hay muchas personas, y yo conozco muchas personas a las que les explico el cuadro, que son muy solitarias, que se sienten solas, y les engancha. Les encanta el cuadro porque se sienten igual. Pero igual te gusta simplemente porque detectas esto en la sociedad y no te gusta, porque tienes miedo a que eso te pase. Y lo más importante de todo, puede que no sepas que te sientes así y el cuadro te lo esté diciendo. Por eso os lo he traído. Hay muchos cuadros que nos desvelan cómo somos por dentro. Los cuadros con los que conectamos especialmente son aquellos cuadros que se sienten generalmente como nosotros. Si tú ves este cuadro y sientes algo y no lo puedes explicar, pero te encanta, es porque dentro de ti hay esa sensación de melancolía, de desconexión con los demás, de aislamiento o de miedo, que lo percibes. Los cuadros nos retratan, y especialmente los que son más ambiguos.
Entonces, si él pinta, porque no es el primer cuadro que hemos comentado de Hopper aquí, además yo creo que es bastante común en el que pinta muy bien escenas de aislamiento, de soledad, ¿él era un hombre solitario?
Sí, hay muchos historiadores del arte que relacionan esta sensación de soledad y de desconexión entre las personas con su propio carácter, porque era una persona, era un hombre altísimo, pero que no hablaba nada, no se relacionaba con los demás, y eso se puede ver en cómo de desconectadas están las personas. Él era así y tendía a ver el mundo así, porque proyectamos como somos, y los artistas proyectan sus emociones en los cuadros y lo pintan así. Especialmente desconectadas están las parejas hombre-mujer. Siempre vas a ver en los cuadros de Hopper, casi siempre, hombres y mujeres que están juntos, pero que no...
Que no se relacionan.
No se relacionan en absoluto. Hay como cierto desapego entre ellos, soledad, mal rollo. Y muchos historiadores lo relacionan con la relación que tenía él con su mujer, con Josephine Nivison. Sabemos, esto es importante saberlo a la hora de ver a Hopper, que no trataba nada bien a su mujer. Era agresivo, a veces violento, la menospreciaba, jamás le agradeció todo lo que hizo por él, que hizo muchísimo por él, porque ya dejó su carrera de artista para trabajar para él, o sea que
tuvo,
y él jamás se lo agradeció. Esa desconexión entre las parejas, porque ellos no se hablaban durante muchos años, ellos vivían juntos, trabajaban juntos,
pero no se dirigían la palabra
durante muchos periodos de su vida. No se hablaban porque discutían muchísimo y tenían muy mala relación. Esta es otra cosa que también quiero mencionar sobre los cuadros de Hopper. Para aquellas personas que tengan problemas de pareja, que se sientan aisladas, se hayan sentido así, los cuadros de Hopper les puede ayudar mucho a entender lo que les pasa. Porque sus parejas están totalmente desconectadas entre sí. Y si estamos viviendo eso, en los cuadros de Hopper lo vamos a ver. Y vamos a entender hasta qué punto estamos ahí. El proceso de degradación de la pareja se puede ver y se puede trabajar viendo cuadros de Hopper.
Pues interesantísimo una vez más. Pablo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Do you know why
you got feelings in your heart? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.